Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 16, nos dice aquí la palabra. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. La vida cristiana no es como un lago estancado. La vida cristiana, según lo vemos aquí en este pasaje, es algo dinámico, es algo que se renueva, es algo que crece, se desarrolla y llega a su madurez. Vemos en el mundo cómo la gente vive renovando cosas. La gente renueva las cédulas, renueva el pasaporte, renueva documentos, renueva su piel poniéndose maquillajes y aún haciéndose cirugías plásticas, la gente vive renovándose el cutis para lucir más juvenil. La gente vive muy preocupado de su renovación, sobre todo de aquellas cosas que no son tan agradables a los ojos, que no son tan bonitas. La gente quiere despojarse de eso y renovarse. Es una actitud, podemos decir, natural en el ser humano. El apóstol Pablo aquí nos declara una verdad meridiana. Mientras el hombre exterior se va envejeciendo, desgastando, por la inclemencia y los efectos del tiempo, del calendario, no obstante, en contraste, el hombre interior, dice el apóstol, que se renueva de día en día. Y esto nos declara una verdad, que la palabra de Dios usa para traernos aliento y consuelo. En medio de un mundo donde todo se desgasta, se envejece y perece, en contraste con el mundo, con el mundo material, con el mundo caído en pecado, la vida espiritual se renueva. Se renueva, dice aquí, de día en día, no de año en año, no de mes en mes, sino de día en día. Y esta renovación es algo dinámico. Por eso queremos tratar el tema dinámicas de renovación espiritual. Dinámicas de renovación espiritual. La palabra renovar significa volver algo a su primer estado, dejarlo como nuevo, restablecer algo que se había interrumpido, sustituir una cosa vieja por otra nueva de la misma clase. Si el Señor ha de seguir añadiendo a esta iglesia a los que han de ser salvos, damos gracias al Señor, porque pensamos el próximo día 3 de julio tener el bautismo y el acto de recepción de nuevo miembro. Pero mis amados hermanos, si vamos a seguir en esa espiral de crecimiento numérico, se requiere que nuestra vida espiritual se renueve cada día. Debemos de experimentar en nuestra propia experiencia esa obra y actividad del Espíritu Santo a través de la cual nuestras vidas son renovadas. Debemos de perseguir que esto sea una experiencia continua a nivel congregacional y a nivel individual. Esto es básico y fundamental para que Cristo continúe añadiendo a esta iglesia a lo que han de gozar de vida eterna, a lo que han de gozar de todos los bienes espirituales comprado por Cristo y puesto a disposición de todos aquellos que creen en Él. Cada miembro debe de renovarse, debe seguir sacando los escombros del viejo hombre. Debemos seguir renovándonos cada día. Debemos sustituir los viejos hábitos de impiedad por nuevos hábitos de piedad. Debemos crecer en la calidad de nuestra fe. Debemos de crecer en la calidad de nuestro amor por el Señor Jesucristo. Para que nuestra congregación crezca y sea dinámica, necesitamos renovarnos permanentemente, de manera individual y de manera corporativa. Debemos de trabajar juntos para que esto se haga una realidad entre nosotros. Ahora, veamos en primer lugar, ¿cómo ocurre la renovación de nuestra fe? ¿Cómo sucede nuestra renovación? Nuestra obra interna por la cual sacamos desde nuestros corazones los escombros del pecado original y sus frutos. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo renovamos la fe? ¿Cómo renovamos nuestra comunión con Dios? ¿Cómo renovamos nuestro amor por la iglesia? ¿Cómo renovamos nuestro amor por cada hombre y mujer que forma parte integral del cuerpo de Cristo? Mucha gente piensa que la iglesia y la vida de las personas han de ser renovada por medio de la música rock. Cuando introducimos música rock al culto, entonces allí habrá un despertar espiritual. Otros piensan que la iglesia será renovada poniéndole luces multicolores al salón, para que la gente pueda vibrar emocionalmente a la usanza de una discoteca. Muchas gentes piensan que la iglesia será renovada en el contexto de la introducción de coros y pantomimas en el seno de la misma. Estas cosas van a imprimir dinamismo en la vida de los creyentes, y como consecuencia de eso habrá una renovación espiritual de cada miembro de la iglesia local. Ahora, mis amados, ¿son verdaderas esas premisas? ¿Son ciertas esas premisas? ¿Es cierto que la música de percusión es un instrumento diseñado por Dios para traer renovación a la vida de la gente y a la vida de la iglesia local? Mis amados hermanos, una renovación espiritual va a suceder en nuestras vidas cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos y nos vemos tal y como lo revela la palabra de Dios. ¿Cómo nos revela la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestros corazones? El conocimiento de ello, mis amados hermanos, es lo que ha de traer renovación a nuestro ser interior. La Biblia nos presenta como pecadores arrepentidos, pero también nos presenta como pecadores perdonados de todos nuestros pecados. La Biblia nos presenta como pecadores que han sido justificados de toda culpa y de toda condenación por la gracia de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. La comprensión y asimilación de esa verdad central del Evangelio traerá poder a nuestras vidas al vivir en la dimensión espiritual que ofrece la gracia de Dios. Esta experiencia, cuando ella es una realidad constante y sonante en nuestro ser interior, galvanizará, recubrirá y embellecerá nuestra vida interior y, como resultado de eso, la iglesia local. Hasta que eso no se hace una realidad en la vida de cada miembro, la iglesia local como cuerpo no podrá ser galvanizada, no podrá ser recubierta, no podrá ser embellecida con la gracia de Dios. Cada hombre y mujer de la iglesia debe de verse conforme lo que la Biblia habla de ella. ¿Cómo nos presenta la Biblia? Nos presenta como hombres arrepentidos, como hombres perdonados, como hombres justificados. Esa verdad debidamente entendidas, asimiladas y creídas producirán en nosotros un cristianismo vigoroso, vibrante y lleno de poder. Cuando descansamos sobre ese fundamento, entonces estaremos habilitados para llamar a la gente a que tengan un arrepentimiento radical. Partiendo de nuestro propio arrepentimiento radical, el cual presentaremos como un modelo que ellos deben de seguir. Cuando experimentamos esa dimensión espiritual de la verdad de Dios reinando en nuestros corazones, seremos capaces de invitar a las personas para que vengan a descansar completamente en Cristo por medio de la fe. Por ende, la renovación espiritual es una obra de Dios, el Espíritu Santo, en la que la iglesia es embellecida y revestida de poder. Ahora, ¿cuándo sucede ese embellecimiento de la iglesia local? ¿Cuándo la iglesia experimenta ese poder que provee el Evangelio? Eso sucede en nuestra propia experiencia como iglesia local, cuando las operaciones normales del Espíritu Santo son intensificadas en la vida de los miembros de la iglesia. Eso sucede cuando las actividades del Espíritu Santo son aumentadas y desarrolladas en todas sus potencialidades en nuestro ser interior. De esta manera, cuando el Espíritu Santo obra de manera intensificada en nuestros corazones, podremos experimentar en nuestro ser interior convicción de pecado. Experimentaremos deleites en los caminos de Dios. Experimentaremos seguridad de salvación en la gracia de nuestro Salvador. Experimentaremos complacencia en la meditación en lo tocante al amor de Dios el Padre. Experimentaremos continuamente acceso a la comunión con Dios en el día a día de nuestro andar en esta tierra. Para poder experimentar todo lo anterior, usted debe primero que nada tener una sana doctrina morando en su corazón. Usted debe de asimilar el Evangelio en su forma completa, sin ser diluido, tal y como él se haya revelado en la palabra de Dios y muy bien resumido en la Confesión de Fe de Londres de 1689. En segundo lugar, para experimentar una renovación espiritual, usted debe tener una vida de oración persistente y disciplinada para caminar con Dios, orando sin cesar todos los días de su vida en este mundo, en la cual usted buscará el rostro de Dios, no solamente para pedirle cosas materiales, sino sobre todas las cosas, buscará a Dios para conocerle a Él y para echarle un vistazo a la gloria de Dios revelada en la faz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si cada miembro de esta iglesia es renovado por el poder de Dios y el derramamiento del Espíritu Santo, aquí habrá una abundante pasión, un abundante entusiasmo por la adoración que le tributamos a Dios en nuestros cultos. Nuestra resolución será la misma resolución del corazón del salmista David en el Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, no en algunos cultos, no en lo que más le conviene a mi agenda, sino en todos los cultos, todos los días de mi vida, afirma el salmista David. ¿Con qué propósito estaremos en el culto? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en los misterios de su palabra. Acudir al culto no será una carga, será un deleite para el alma. No será supeditado a nuestro estado anímico. Será un deber deleitoso para el alma. Es lo que experimentan las personas cuando están siendo renovadas espiritualmente. Pasión por la gloria de Dios y la adoración que a Dios se les revela por medio del culto que le presentamos a Él. Cuando las personas están experimentando esa renovación espiritual, habrá en su interior un hambre y una sed por conocer a Dios, que nada ni nada de este mundo la sacia. No hay reemplazo para ello. No hay sustituto para ello. Sino, única y fundamentalmente, ella será lo único que traerá solaz y satisfacción a nuestras almas hambrientas y sedientas. Cuando hay renovación espiritual, la persona tendrá hambre de escuchar la palabra de Dios predicada, la palabra de Dios explicada, la palabra de Dios aplicada a la conciencia para sacar a la luz nuestras corrupciones interiores, para desde allí reconocer el pecado, confesar el pecado y renunciar al pecado. Cuando la persona está experimentando esa renovación interior, habrá una abundante pasión, un abundante entusiasmo por la adoración que le tributamos a Dios en privado y en público. Cuando experimentamos renovación espiritual, habrá una pasión por la predicación. Habrá un despertar de nuestro interés por la proclamación del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque sabemos que el Evangelio es el poder de Dios que ha de traer toda suerte de bendición espiritual para nuestras almas. Por eso, la persona que está siendo renovada buscará estar en los estudios bíblicos donde la palabra de Dios está siendo enseñada, explicada, para enriquecer el haber espiritual, el conocimiento teológico, bíblico, aplicativo en nuestros corazones. Para él, para quien está siendo renovado, los sermones y los estudios bíblicos son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la miel que destila del panal. Esa será su experiencia. Salmo 19:10. ¿Es para ti la predicación del Evangelio algo deseable más que el oro? ¿Es la proclamación del Evangelio mucho más fino que el oro? ¿Te resulta a ti la predicación del Evangelio, el exponerte a la proclamación del Evangelio, algo más dulce que la miel? ¿Te resulta placentero al paladar, al tu gusto espiritual? Amados hermanos, cuando estas cosas no son así, usted se convirtió en una laguna estancada. Usted es un lago estancado. Y un lago al que no se le mete agua desde un río, sino que depende exclusivamente de la lluvia que sale del cielo. Si no llueve, ¿qué tú crees que va a pasar con ese lago? Se seca. Hermanos, la proclamación del Evangelio predicado, Pablo lo define como la locura que Dios usa para traer salvación a nuestras almas. A Dios le plugo salvar a los pecadores mediante la locura de la predicación, pero también a través de la locura de la predicación, a Dios le plugo edificar nuestra piedad personal. ¿Es la proclamación del Evangelio algo más deseable que el oro y que la plata en tu vida? ¿Te resulta más dulce que la miel y que la miel que destila del panal? ¿La proclamación del Evangelio? ¿Qué te resulta en tu experiencia el Evangelio? Naturalmente, el verso 11 dice acerca de las bendiciones que produce el Evangelio predicado, escuchado, recibido y aplicado a nuestros corazones. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Qué hay en el Evangelio proclamado, predicado, creído, asimilado y vivido? Grande galardón. ¿Por qué hay tantos viviendo en harapos entre nosotros? La razón es bien simple, no se están renovando. Son como lagos a quien no le entra agua, excepto la que suele caer cuando pasa una tormenta tropical. Y hay mucha gente que vive en eso, esperando que pase una tormenta tropical. Y muchas veces esas tormentas tropicales se convierten en depresiones tropicales. Y siguen avanzando. Y de depresión tropical se convierten en huracanes. Y usted lo ve, que cuando le pasa el huracán, con vientos de 200 y pico de kilómetros por hora, entonces se ponen en lo que deben de ponerse. Entonces empiezan a experimentar esa búsqueda de Dios, esa búsqueda del Evangelio, esa búsqueda de los manantiales de gracia que brotan de la proclamación del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuándo estamos experimentando renovación espiritual? Por una obra intensificada del Espíritu de Dios en nuestros corazones. No solamente vamos a experimentar pasión por la adoración corporal de la iglesia y pasión por la proclamación del Evangelio, también vamos a experimentar pasión, un amor intensificado por los miembros de la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como bien lo expresa Juan, 1 Juan 3, 11 y 14, porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y agrega, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte, es un cadáver. Verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amados hermanos, cuando un hombre está enamorado de una mujer, y esa mujer está enamorada de ese hombre, ¿cómo quieren estar? ¿A distancia o juntos? ¿Cómo usted lo verá? ¿Distanciados o muy cerca, unos de otros? Uno del otro. ¿Cómo lo verá usted? ¿Cómo le veremos? Amado hermano, si usted no ama a los miembros de esta iglesia, usted no es creyente, usted está muerto. Es lo que dice el apóstol Juan. Y la evidencia de ese amor, ¿cómo se manifiesta? ¿Viviendo como islas o viviendo en comunidad, en comunión, los unos con los otros? Nuestra renovación espiritual se muestra en el gran interés que empezamos a experimentar por el bienestar de nuestros hermanos. Si eso no es así en tu vida, tienes que revisar tu cristianismo, tu nuevo nacimiento. Porque aquel que ha nacido de Dios amará también a todo aquel que haya sido engendrado por Dios. Lo enseña la palabra de Dios. ¿Cómo, cuando usted está realmente experimentando esa renovación espiritual, le veremos junto a todos aquellos que forman la membresía de la iglesia local? Y si aún no es miembro, buscará con seriedad y diligencia alcanzar ese privilegio. Porque no hay cristianos islas que viven separados unos de otros por un mar de agua de por medio. No hay cristianos islas. Su deber, su responsabilidad, si usted es un discípulo de Jesús, es cultivar una atadura amante con todos y cada uno, en particular de los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Eso significa que usted sacará tiempo para eso. Para buscar a su hermano, llamar a su hermano, orar por su hermano, interesarse por los problemas que experimenta su hermano, por las luchas que experimenta su hermano, pero también por las bendiciones que está gozando. Cuando experimentamos una renovación espiritual, añoramos que lleguen esos días señalados en el calendario como día de reunión en la casa de Dios. No se nos olvida el día, la hora. Si algo chocara con eso, haremos todo lo posible por suspenderlo o por cambiarlo de hora. Y no puede ser después de las 9, si es el miércoles. Y no puede ser el domingo después de las 12:30. Y no puede ser el domingo después de las 8:00 p.m. Es lo que le oiremos decir a esa persona. Porque su asistencia y participación en la reunión de los santos, eso no es negociable. Eso está agendado como un punto importante en su vida. Sabe que tiene una cita con Dios para adorar. Sabe que tiene una cita con el pueblo de Dios para experimentar comunión con ellos a través de la adoración que le tributan al Trino Dios. En su corazón se levanta de continuo el cántico del Salmo 133. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Razón. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. No es cualquier cosa lo que usted se lleva. No es cualquier cosa lo que usted se lleva cuando sale de esta reunión. Se lleva la bendición que a vida eterna permanece. No es una pérdida de tiempo. No es una mala inversión, como le ha hecho creer el diablo y el mundo impío que perece allá afuera. Ah, perdiendo el tiempo. ¿Y a qué tú vas por la mañana? ¿Y a qué tú vuelves en la tarde? Hoy es domingo. Es un día para divertirte. Ya tú fuiste en la mañana, ya tú cumpliste, no tienes que retornar. Esa es la opinión de los paganos. Lamentablemente muchos siguen ese mismo patrón de conducta pagana. Siguen montados en el mismo caballo de los católicos. Cambiaron de iglesia. Pero no de corazón. Y créame, un cambio de iglesia no lleva al cielo. Es un cambio de corazón y de mente. Renovaos, ¿dónde? En el espíritu de vuestra mente. Es ahí donde debe de darse. Esa renovación traerá nueva luz y nuevas convicciones acerca de quién eres tú, acerca de qué hizo Jesús y acerca de lo que es tu deber en lo adelante. Este salmo sonará y resonará con tambores de alegría. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y cuál es la idea de la palabra armonía? Sinfonía. Es una palabra tomada del argot musical. Una buena pieza musical, tocada por 100 instrumentos en una orquesta sinfónica, se caracteriza ¿por qué? Por la armonía. Cada instrumento tocando la misma nota musical produce, genera una hermosa pieza musical. Y la hermosura que caracteriza esa pieza, a eso es que se le llama armonía. Es una fuente de gozo y de deleite para el alma. Por eso la gente no se cansa de escuchar música, porque le resulta una melodía armónica que alegra las fibras más sensibles del corazón. Sobre todo la buena música. Amados hermanos, nuestros cultos de adoración a Dios han de ser presentados como una sinfónica en donde cada miembro de la iglesia está debidamente afinado para tocar una sola nota, la del cielo. Aquella nota musical con la cual los ángeles de Dios hacen resonar cada rincón de los cielos. ¿Deseas que en ti haya una renovación espiritual? ¿Quieres que desaparezca de tu vida esa apatía? esa frialdad, ese desgano, esa falta de compromiso con lo importante. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero esto que hacemos aquí ahora no pasará. Es eterno. No lo negocie por la basura de este mundo. No lo negocie por el mundo del entretenimiento. No lo negocie con visitas a familiares. Hay 7 días a la semana, coge 6 para eso. Pero este, conságralo a lo más importante, a satisfacer tus necesidades espirituales. Y a entrenarte para la eternidad, porque hacia allá vas tú. ¿En quiénes se ha de cumplir la expresión del apóstol Pablo? Mientras el hombre exterior se va envejeciendo, el interior se renueva de día en día. ¿En quiénes? En quienes hacen un uso diligente, serio, responsable de los medios públicos y privados de gracia. No se da en el vacío la renovación. No se da en el vacío, se da asumiendo tu responsabilidad, no en el vacío. No le atribuya tu apatía a las circunstancias de afuera, no le atribuya tu apatía a la frialdad de los demás. El problema está en tu corazón, no en el ajeno. Está desganado. Busca tu desgano en tu falta de compromiso y responsabilidad. ¿Cuánto tiempo hace que no ayunas? Y te humilla. Pidiendo perdón por tu pecado. ¿Cuánto tiempo hace que no vas y haces un devocional cara a cara con la majestad de Dios, con la Biblia abierta? ¿Qué tiempo hace que no tomas un tiempo prudente para llegar a la presencia de Dios con una actitud no de mercenario, sino de hijo pródigo, que no merece llamarse hijo de Dios? Necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos el combustible de la verdad del Evangelio, amados hermanos. Necesitamos la llama del Espíritu de Dios aplicando ese poderoso Evangelio a nuestros corazones. Lo necesitamos. ¿Y cómo lo habremos de obtener? Si se humillare mi pueblo, entonces, ¿qué garantiza Dios? Les visitaré. Es lo que Dios promete. Seré a ellos por padre y ellos me serán por hijos. Oh, mis amados, necesitamos la verdad del Evangelio. Necesitamos la llama del Espíritu de Dios para que Él inflame esa verdad en nuestros corazones a fin de que de ello se derive, de que de ello nazca, de que de ello fluya un cristianismo vibrante, excitante y arrebatador en esta generación que perece. Amados hermanos, un cristianismo vibrante, excitante y arrebatador no se produce en el vacío, en el aire, en la vagancia tuya, en la tibieza tuya, en la pereza tuya, en el desgano, en la frialdad, en la apatía. Ahí no se produce ese cristianismo vibrante, excitante y arrebatador. Ese cristianismo se produce, amados hermanos, cuando el combustible de la verdad del Evangelio y la llama del Espíritu de Dios se encuentran en el interior de nuestros corazones. Ahí se produce una combustión interna. Una combustión interna. Y tú sabes de qué estoy hablando. Esa combustión interna produce la chispa, que cuando explota ahí adentro, el motor mueve, camina y tiembla. Y no hay quien lo pare, sino con un freno. Hermanos, eso es lo que se da en la vida espiritual. Eso se da en la vida espiritual. La renovación espiritual es un encuentro con el Dios viviente. Es la verdad del Evangelio encendida en nuestros corazones por la chispa del glorioso Espíritu de Dios. ¿Y cuándo sucederá eso, mis amados hermanos? Cuando nosotros nos entregamos en cuerpo y en alma a hacer lo que Dios nos demanda que hagamos. Para que eso suceda. Ah, queréis una renovación espiritual, pero no venís al culto de oración. Estás en pecado. Queréis una renovación espiritual, pero está muy afanado para tener un devocional personal, diario. Queréis una renovación espiritual, pero no tiene tiempo para estar en el culto despertino de la iglesia el domingo por la tarde. Estás en otras cosas. Queréis un avivamiento espiritual, una renovación de la fe, del amor, de la comunión con Dios, pero está viviendo de espalda aquello que produce esa renovación. ¿Podrá el paciente sanarse bebiendo lo contrario a la medicina que sana? ¿Qué usted cree? ¿Se podrá usted sanar? No, hermano. No erréis. Las prácticas de impiedad producen impiedad. No, lo contrario. Si usted no se congrega, le pasa exactamente lo que le sucede al tizón. Cuando usted lo saca del fogón, ¿qué pasa con ese tizón? Por más prendido que esté, se apagará. ¿Y qué va usted a experimentar en lo adelante? Un cristianismo tibio, frío, apático, indiferente, un cristianismo mediocre, mediocre. Amados hermanos, cuando el Evangelio opera con poder en nosotros, lo primero que descubrimos es la absoluta santidad de Dios. Descubrimos que Dios es justamente, que Dios es justísimo en sus actos y terrible en sus juicios, quien odia todo pecado y que no dará por inocente al culpable. Es lo primero que descubrimos. Lo primero que descubrimos es eso. Descubrimos que Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:1-3. Lo segundo que ocurre dentro de nosotros cuando estamos experimentando esa renovación espiritual es que el Evangelio empieza a operar de una manera dinámica en nuestro ser interior. Ahí descubrimos que fuimos concebidos en pecado, que somos hijos de ira y siervos del pecado, que no poseemos ninguna gracia espiritual que nos haga merecedores del cielo. Ahí descubrimos que tenemos una conciencia que nos acusa continuamente, desgarrando nuestros corazones en pedazos como fruto de la convicción de pecado. Cuando ese evangelio poderoso empieza a operar en nosotros, no solamente contemplamos la magnífica, absoluta santidad de Dios y la pecaminosidad de nuestros corazones, sino que también ahí mismo el Espíritu de Dios, en esa obra dinámica de renovación, nos permite contemplar la gloria de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Así ahí descubrimos el manantial de la vida, el árbol en medio del paraíso que produce los siete frutos de la vida para el disfrute de nuestras almas. Cuando todo eso se hace una realidad brillante como el sol de mediodía en nuestros corazones, entonces nuestro cristianismo se torna entusiasta, se torna fogoso, se torna vehemente, se torna contagiante, vibrante, excitante, embriagador en nuestra experiencia cotidiana. Y amados hermanos, ese evangelio es el que queremos ver aquí, en la vida de cada uno de nosotros. Esa clase de cristianismo, entusiasta, fogoso, vehemente, contagiante, vibrante, excitante, embriagador, ese evangelio cristianismo es el que queremos ver en la vida de cada uno de los miembros de esta iglesia. Si a usted no le interesa, no hay ningún problema. Cristo dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz una vez al año, cada 5 meses. Cada día, y sígame, es si alguno quiere, no es obligado. No le interesa. Bueno, la Biblia dice bien claro. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos van por ahí. Está abierto el camino. Nadie se lo ha cerrado a usted. Recuerdo las palabras de Cristo a Pedro, cuando Pedro le dijo, Señor, mira, están dejando la iglesia vacía. Tus seguidores entre comillas, discípulos han estado desertando, abandonándonos. Señor, se han ido todos, nada más quedamos aquí un grupito reducido. La respuesta del Señor, ¿cuál fue? ¿Ustedes también se quieren ir? La puerta está abierta. Por donde se fueron los anteriores, por ahí mismo también ustedes pueden salir. Se la puso fácil. Pero bendito sea Dios, la respuesta del apóstol fue certera y dio en el blanco. Pero Señor, ¿pero a quién nosotros iremos? Porque sobre la faz de la tierra, ¿quién tiene palabra de vida eterna? ¿Quién tiene lo que tú ofertas? ¿Quién puede dar perdón de pecado? ¿Quién puede regenerar? ¿Quién puede salvar? ¿Quién puede dar una vida nueva? ¿Quién, quién, quién? ¿Lo podrá hacer Budas? ¿Lo podrá hacer Mahoma? No, hermano, lo hace Cristo. Él tiene palabra de vida eterna. En exclusividad, nadie, aparte de Él, tiene tal cosa, tal producto, tal mercancía, tal bendición. Solamente Cristo la tiene y la da gratuitamente. Gratuitamente. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Anda buscando el pan de vida en las fondas y restaurantes de este mundo. Solamente hay un restaurante donde se vende gratuitamente. Es el restaurante llamado Evangelio del Señor Jesucristo. Fuera de ahí no hay nada. Y como siempre aquí decimos, lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Porque ello nos augura el pronto advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados hermanos, que Dios nos dé esa gracia de la renovación. Mientras este hombre exterior, hace 30 años yo me paraba aquí y la hermana Leida me veía como un muchachito. Veía a la hermana Leida como una niña de apenas 20 años y pico. Ahora, cuando usted me ve a mí para acá, se ha dado cuenta que se ha cumplido la palabra inexorablemente. El hombre exterior se ha ido envejeciendo, llenando de arrugas y demás secuelas del pecado original. Pero qué glorioso Evangelio. Si usted hiciera una cirugía, si pudiera hacerla, y abriera mi espíritu, resulta que 30 años después, hoy está más joven que cuando empecé. Y eso también ha sucedido con usted. Gloria sea dada al Señor Jesucristo. Oremos. Padre soberano, nosotros te alabamos y damos gracias en esta hora por tu palabra viva, poderosa, eficaz, que trae salvación y vida nueva a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, que este sermón no sea puesto, Señor, en el olvido, que sea usado por tu Espíritu para traer aquello que se ha proclamado a través de él. Ayúdanos a ver nuestros pecados, a ver la santidad del Dios Trino y a ver la solución tuya en Cristo Jesús para nuestras necesidades. Oh, bendícenos en ello, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.